Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este lunes 24 de febrero.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Enseguida estamos en Alemania, en Ucrania, con el día después de las elecciones. También en Kiev, como te digo, con el tercer aniversario de la guerra. Lo primero es irnos hasta Roma porque acabamos de conocer el último parte médico sobre el estado de salud del Papa Francisco, que ha experimentado, y este es el titular, una leve mejoría. Eva Fernández, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel. Efectivamente, las condiciones clínicas del Santo Padre muestran una ligera mejoría, aunque no hay que bajar la guardia porque su estado continúa siendo crítico y no se encuentra fuera de peligro. Hoy, por ejemplo, no ha tenido ninguna crisis respiratoria asmática y, de hecho, han mejorado algunas de las pruebas de laboratorio. Muy importante es que en estos momentos los médicos no están preocupados por la insuficiencia renal detectada ayer. Continúa el tratamiento con oxigenoterapia, aunque se le ha podido reducir la cantidad de oxígeno que se le administraba hasta el momento. El cuadro clínico continúa siendo complejo y por este motivo los médicos prefieren no hacer pronósticos. Por la mañana ha recibido la Eucaristía y por la tarde retomó sus actividades laborales. Atención, esto es un dato importante. Y otro más. Esta tarde Ángel también ha llamado al párroco de Gaza para expresarle su cercanía. Concluye el comunicado asegurando que el Papa Francisco agradece a todo el pueblo de Dios que se ha reunido en estos días para rezar por su salud.
Gracias, Eva. Seguimos en contacto. Nos vamos ahora hasta Berlín. Friedrich Merz. Acuérdate, aprendámonos el nombre. Friedrich Merz, el candidato de la CDU, ganador de las elecciones en Alemania, ha confirmado su intención de negociar cuanto antes un gobierno de coalición con los socialdemócratas. Juntos, los dos históricos grandes partidos suman la mayoría absoluta para frenar a la ultraderecha, que ha doblado sus resultados hasta ser el segundo partido más votado. Corresponsal Rosalía Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes. Friedrich Merz ya ha establecido lo que van a ser las prioridades de esa negociación. Por una parte, la inmigración, que es innegociable, y por otra parte, el relanzamiento de la economía alemana, con el foco muy centrado en los puestos de trabajo de la industria alemana. Ahí le deja campo de acción al Partido Socialdemócrata, que lleva en su programa políticas muy destinadas a ese área. Y el sobresalto de última hora es que los partidos alemanes se acaban de dar cuenta de que con las nuevas mayorías que quedan en el Bundestag no hay posibilidad de reunir los dos tercios necesarios para las reformas de la ley fundamental. Una de ellas, la reforma del freno a la deuda, la necesitan sí o sí para llevar a cabo cualquier programa de cualquier gobierno, con lo cual el ministro de Economía todavía, Robert Habeck, de los Verdes, que acaba de anunciar su abandono de la política, pues justo al mismo tiempo que anunciaba esto, ha propuesto una reforma del freno a la deuda en la ley fundamental con el antiguo Bundestag, antes de que se establezca el nuevo, y en estos momentos lo están debatiendo.
Gracias, Rosalía. Lo dicho, hablamos. A partir de las 9, hasta pronto. A partir de las 9, en nuestro tema del día, vamos a profundizar en el nuevo mapa político alemán y cómo nos afecta al resto de Europa en un momento fundamental. Por ejemplo, con la guerra de Ucrania, que hoy cumple 3 años. Con ese motivo, el presidente Zelensky ha celebrado una cumbre en Kiev con una docena de líderes europeos, entre ellos Pedro Sánchez, a los que ha recordado la importancia de lograr una paz justa.
Confiamos en que la guerra termine este año, no en 3 años. Es muy difícil para nuestra nación esta guerra.
En paralelo a esa cumbre en Kiev, el presidente francés Emmanuel Macron está en Washington, donde hasta ahora mantiene una reunión en el despacho Oval con Donald Trump. En la Casa Blanca está nuestro corresponsal David Alandete. ¿Qué tal, David? Buenas tardes.
Buenas tardes. Donald Trump acaba de recibir a Emmanuel Macron en la Casa Blanca y en este momento discuten en el despacho Oval el futuro de la guerra de Ucrania y la nueva dirección de la política exterior de Estados Unidos. La reunión llega en un momento de gran incertidumbre sobre el papel de Washington en Europa y su relación con la OTAN, mientras Trump insiste en una negociación directa con Rusia, cercana, para poner fin al conflicto de forma unilateral. En un movimiento que ha generado tensión con los aliados europeos, Trump presiona a Ucrania para que firme un acuerdo de explotación de minerales raros con Estados Unidos. Es un pacto que, según la Casa Blanca, permitirá a los estadounidenses recuperar miles de millones de dólares invertidos en Ucrania. Un borrador de ese acuerdo al que ha tenido acceso COPE establece que Ucrania deberá aportar a ese fondo el 50% de todo lo ingresado por la explotación de sus recursos naturales, incluidas las preciadas tierras raras, que es lo que le interesa a Trump. Macron, por su parte, ha dejado claro que considera un error mostrar cualquier debilidad ante Vladimir Putin y advierte de que la postura de Trump frente a Rusia puede afectar la credibilidad no solo de Estados Unidos, sino de toda la OTAN ante China, que puede revalidar ahora sus ansias expansionistas en Asia.
Aquí en España, la noticia del día está más o menos cantada. Pasa por la confirmación de que el Estado, o sea, tú y yo, asumiremos una quita del 22% de la deuda de Cataluña con el Fondo de Liquidez Autonómico. Son más de 17.000 millones de euros. Fue la gran condición de Esquerra para votar a favor de Pedro Sánchez. Total, es tu dinero y el mío, qué más da. Poco después de que lo anunciara Junqueras, sería la ministra de Hacienda María Jesús Montero para decir, como solo ella sabe, que la condonación afectará a todas las comunidades autónomas.
Todas las comunidades autónomas salen beneficiadas y gracias al Gobierno de España van a contar con una mejor y mayor financiación. Evidentemente esto es voluntario, ¿eh? Significa que las comunidades autónomas que no quieran adoptar esta medida es voluntario. Es difícil de explicar, desde luego, pero es voluntario, ¿eh? O sea, si alguien no quiere que se le condone su deuda, que no se preocupe.
Que no se preocupe, que ya condonamos nosotros la de Cataluña, ¿a que sí? Bueno, Montero ha llegado a calificar de marciano que las comunidades gobernadas por el PP se opongan a esta quita. Núñez Feijóo explica que votarán en contra porque es un pago más a los independentistas. Un teatrillo, dice, para garantizar la continuidad de Sánchez.
Van a votar que no a la desigualdad, a que se premie la mala gestión, a los privilegios y a la compra de la presidencia del gobierno con pago en efectivo del dinero de todos los españoles a los independentistas. Todo este teatrillo lo están financiando los impuestos de los españoles. Y por tanto, los españoles están pagando muy cara la continuidad de Sánchez.
Aldo tú, autónomo, retrásate un día en la declaración trimestral del IVA, no te digo, en un litigio con Hacienda. Hazlo tú. Ya verás quién te condona la deuda de parte de este gobierno. Ya verás. Hablando del gobierno y de los independentistas, hoy también ha sido noticia la marcha atrás de Junts con la cuestión de confianza a Pedro Sánchez. A ver qué es lo siguiente. A 24 horas de que se debata en el Congreso, los de Puigdemont la han retirado, como pidió este pasado fin de semana el supuesto mediador internacional, aquel salvadoreño, ¿te acuerdas? Pues por ahí sigue el tío. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. Carles Puigdemont da margen a las negociaciones con Pedro Sánchez. Lo ha hecho sin siquiera marcarle un calendario concreto. La ejecutiva de Junts ha aceptado retirar la cuestión de confianza. Jordi Turull ha evitado ahondar en explicaciones. Se declaran empujados por el mediador internacional para lanzar un último esfuerzo.
Junts per Catalunya mantiene la desconfianza con el PSOE. La desconfianza está deteriorada y nos parece muy difícil creer que el gobierno español actuará de una manera diferente de como le hemos visto actuar en este último año y pocos meses.
Todo se allana, interpretan desde la Moncloa, mientras Ferraz ha reafirmado su apuesta por el diálogo tras ver decaer la iniciativa de los separatistas del orden del día del Congreso. Era, de hecho, lo esperado por el entorno presidencial. Junts y PSOE volverán a verse en marzo en Suiza. La expectativa sigue girando alrededor de un traspaso completo de las competencias migratorias a Cataluña.
Y prisión para el hombre acusado de violar a la mejor amiga de su hija. La chica de 14 años lo contó cuando llegó al instituto. Tres familiares de la víctima también están detenidos tras dar una paliza al agresor. Juan Baño, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Así es, detenido el jueves, pasó a disposición judicial este viernes y hoy hemos sabido que está en prisión dada la contundencia de las pruebas. Y es que la agresión acababa de ocurrir cuando la pequeña, 14 años, se lo contó a la jefa de estudio del instituto en el barrio de Usera. La cría, tercera de cuatro hermanos, siente vergüenza de regresar al colegio. No quiere salir a la calle. El padre de la menor, aquí en COPE.
Por la noche no puede dormir, le dan sobresaltos, empieza a chillar. Cuando está durmiendo se despierta chillando. Está mal. Lo único que cuando está bien es cuando está con compañía, con sus primas, conmigo, por ejemplo, que ahora está conmigo.
El agresor la invitó a pasar a casa cuando llamó a la puerta, como hacía siempre, para recoger a su mejor amiga camino de clase. Le dijo que estaba en la cama y al entrar al dormitorio vio un bulto bajo la ropa. Era una almohada que simulaba un cuerpo dormido. Así la engañó para aparecer él vistiendo solo un batín y violarla dos veces, según la criatura. El agresor fue al baño y ella pudo huir. Teme su padre que esto ha podido ocurrir con otras víctimas. Lo había preparado todo. El colegio puso en marcha el protocolo. Avisó a la policía, al personal sanitario. Entre medias, el padre, el hermano y una tía de la niña fueron también detenidos por dar una paliza al violador. Los tres están ya en libertad.
A esta hora llega Maite Alcaraz para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Hoy se cumplen 3 años de la invasión de Rusia a Ucrania. 3 años que parecen 3 siglos, Ángel. Europa se encontró de golpe con una guerra en su frontera este, iniciada por los mismos rusos a los que inexplicablemente los gobiernos europeos compraban y compran gas barato, financiando así sus delirios expansionistas. Pero hace 3 años este grupo de democracia se supo acompañado por la gran democracia americana, a cuya cabeza estaba un presidente un poco gagá, es verdad, pero respetuoso con el derecho internacional y con los lazos históricos que unen a los grandes países del otro lado del Atlántico y a las democracias liberales de esta orilla. Hoy, 3 años después, la guerra sigue, los muertos se cuentan por decenas de miles, pero se ha desmoronado algo más, nuestro sistema de valores, nuestras certezas y el futuro de nuestros sistemas de libertades. Donald Trump, con el voto de 77 millones de americanos, ha dado un golpe al tablero, se ha aliado con el dictador Putin y ha amenazado a Europa con dejarle a la deriva en su lucha por los valores democráticos, que no otra cosa es la defensa territorial de Ucrania. A ver si Pedro Sánchez y sus socios hacen algo más que fotos con Zelensky y pactan algo más que el menú de una cena en París.
Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, Charlie Sáez, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas.
Tebas contra Madrid-Barça.
Sí, ha sacado hoy el martillo el presidente de la Liga. Ha vuelto a insistir en que el conjunto blanco es un equipo llorón. Lo ha dicho en los desayunos de Europa Press. Y respecto al Barça, ha dicho que ha insistido en que Dani Olmo no tendría que estar inscrito. Y que, ojo, si el caso Negreira no hubiera prescrito deportivamente, seguramente el Barça incluso hubiera perdido la categoría. Mañana vuelve la Copa del Rey y lo hace con un partidazo, semifinales entre el Barça y el Atlético de Madrid. El conjunto culé pendientes del pie de Lamine Yamal, que acabó ensangrentado el otro día. En principio parece que va a poder jugar mañana contra el conjunto rojiblanco, y el Cholo Simeone ha confirmado que Musso va a seguir siendo el portero de la Copa del Rey. El miércoles la otra semifinal, Real Sociedad Real Madrid. Esta noche tenemos fútbol a las 9, Sevilla Mallorca. Por cierto, que hoy el Betis ha confirmado que recurre la tarjeta que vio Antony ayer frente al Getafe, la roja directa, y por tanto va a intentar que juegue el partido frente al Real Madrid. Y termino con una mala noticia, Ángel. En motos, hoy se ha vuelto a caer Jorge Martín, el campeón del mundo, y en principio no va a estar disponible para cuando arranque la temporada en Tailandia. Así que mala suerte para nuestro campeón del mundo.
Gracias, Charlie.
Chao.
Hasta luego, un minuto ya en tu COPE más cercana.
Expósito.
La linterna.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. 13 grados ahora mismo en la Puerta de Alcalá. El cielo se ha ido despejando conforme ha avanzado el día. Mañana también tendremos nubes por la mañana que se irán marchando conforme avancen las horas. Esta noche bajan las mínimas respecto a días atrás. Marcaremos 1 grado en el termómetro, mientras que mañana las máximas estarán en 14. En cuanto al tráfico, lo peor lo vas a encontrar de salida. En concreto, si circulas por la A2 a la altura tanto de San Fernando de Henares como de Torrejón de Ardoz, en la A3 a la altura de Rivas, en la A4 a su paso por Pinto, en la A42 en Fuenlabrada, la A5 por la zona de Alcorcón y Arroyomolinos y por la A6 en el plantío. Si en cambio circulas por la M40, lo peor está en Coslada dirección A3 y en Mercamadrid y Villaverde hacia la A42. Y por último, hay alguna complicación en la M45 a la altura de Vicálvaro y Coslada, sentido A4. Y te cuento que la Real Casa de Correos se va a iluminar esta noche con la bandera de Ucrania. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la linterna con Ángel Expósito.
El estrés puede afectar a tu salud física y mental.
Zenflore es un probiótico con evidencia clínica que reduce el impacto del estrés en tu organismo. Zenflore te ayuda a gestionar el estrés. Mejora tu calidad de sueño, concentración y estado de ánimo.
Ante el estrés, vive zen con Zenflore. De Farmasierra Laboratorios. De venta en farmacias.
Ocasión Plus. Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo,
Ocasión Plus.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo. Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Cariño, acércate a la charcutería del Corte Inglés, anda. Que viene tu padre, ya sabes cómo le gusta cenar de embutido. Pregunta a Mariano, el charcutero, que te recomienda unos quesos, un lomito, chorizo y un buen jamón. Y que te lo corte a cuchillo, ¿eh? Ah, y que te lo envase todo al vacío. Que lo mismo tu padre se queda hasta el verano.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda, web y app.
Ocasión Plus. Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo,
Ocasión Plus.
La hipoteca, el colegio de los niños, la revisión anual del coche y ahora me llega el seguro. ¡Ah!
Pásate a Berti. Tendrás tu seguro de coche desde solo 180 euros al año, gestionando todo desde el móvil y con el mejor servicio. Vamos, entra en Berti.es y empieza a ahorrar tiempo y dinero en tu seguro.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Para que el precio de la vivienda baje, tiene que haber más vivienda. Y ayudar a que el que tiene una casa la pueda alquilar. No le asusten los impuestos.
Entra ya en cope.es.
No hay suficiente tensión. A Trump le da por llamar dictador al presidente Zelensky. Está claro que el líder de Estados Unidos no tiene mucha noción de lo que es ser un tirano. Oye, o sí, y disimula. Para explicarlo bien, para explicar qué es un buen dictador, he llamado a Jon Uriarte. Jon Uriarte no dicta ni la lista de la compra en casa.
He visto a Lucy entrado, pero por permiso.
Pues ya sí, hombre, por favor.
Golpes de Estado no me atrevo a dar. Bueno, lo primero que debemos tener claro, como dices tú, Expósito, es que un buen dictador tiene que dejar muy claro, muy meridiano, que no es un dictador, aunque lo parezca.
Señores legisladores, señores corresponsales extranjeros y diplomáticos de otras naciones, ¡descanso! De no ser por nuestra acción de gobierno, pacientemente desarrollada en estos últimos 49 años, nuestras calles estarían hoy llenas de pornografía, de corrupción, de violencia, de gente. Me duele que se piense que el nuestro es un gobierno autoritario. Que no se piense eso. Es una orden.
Y ya está. Ya está.
Es muy bueno lo de periodistas. ¡Descansen!
¡Descansen! De Luthier. Que son grandiosos. Bueno, pero entonces, ¿un dictador puede ser sincero y contar sus propósitos?
Por supuesto que sí. Mira a Nicolás Maduro, o antes a Hugo Chávez, su mensaje no da lugar a duda.
Esos comerciantes que ustedes conocen son tan víctimas del capital, de los capitalistas que especulan y roban como nosotros. que especulan y roban como nosotros.
Sí, señor.
Somos dos ladrones horribles, claro. Invencibles, unas malas personas, unas terribles, imposibles. Es nuestra vocación.
¿Has visto qué canción este encuentro?
Sí, sí, no, muy buena, muy buena.
Lo de, hay que decir que lo de Maduro no está manipulado, que es tal cual. Hemos repetido la frase, pero lo dijo en su día. En sinceridad no me digas nada, oye, no le gana a nadie. En esto, por lo menos, no le va mal, porque ahí siguen, ahí siguen. Ah, otra cosa que debería saber Trump es que un buen dictador aprovecha cualquier ocasión para demostrar su talante y su cariño, sí, hacia el pueblo.
Por ejemplo, en la construcción de algo necesario para la sociedad como un hospital.
Y aquí tenemos el nuevo hospital.
Pero si esto es muy pequeño, aquí no cabe nadie.
Es que es una maqueta.
Ah, es una maqueta. Ah, qué graciosa. Ya sabía que era una maqueta, tonta. Era broma. Que la fusilen.
El gordo de Corea del Norte en versión de Flo me encanta, porque dice lo que piensa. A ver, que claro, si le ponen trampas, normal que se enfade, pero no es de carácter malo, lo que pasa es que le provocan. Ya que Trump ha decidido quién es y quién no es dictador, que repase lo que hicieron otros,
sí,
antes.
Sí, como Hitler. La idea inicial parecía muy pensada, muy, muy sosegada, pero faltaba un pequeño detalle.
No tendremos paz hasta que no tengamos una pura raza aria. Será maravilloso. Una nación de rubios de ojos azules. ¿Y por qué no una Europa, una Asia y una América rubias? Dictador del mundo entero. ¿Por qué no? Un mundo rubio. Y un dictador moreno.
Adiós. Claro. O sea, con lo bien que iba...
Es que no lo mismo.
No lo mismo, claro. Alto, rubio, ojos azules y el chaparrico y encima más moreno que otra cosa. Curioso. Bueno, ya que hablamos de Hitler, ¿un dictador nace o se hace? O sea, por ejemplo, ¿se sabe quién va a serlo ya cuando es pequeñito?
Yo en esto pienso lo mismo que Javier Coronas. Alguno de ellos no habría llegado muy lejos.
Hitler fue Hitler porque fue a colegio de pago, porque si va a un colegio público le hubieran reventado la cabeza en cuarto de GB. O sea, siendo bajito y tonto, o sea...
Eres tonto, muchacho.
Oye,
tú eres tonto.
Tú en tu colegio, no, sí, un Hitlerito,
sí,
imagínatelo,
no,
con pelusilla debajo de la nariz.
No.
¿Cuánto hubiera durado?
Hombre, yo en sexto no sé, pero en octavo... En octavo yo tengo alguna que otra hazaña ya. Iba a decir hazañas no, bélicas, pero casi.
Que no ha prescrito, quieres decir, ¿no?
No, no, ahí lo dejo.
Vale, entonces lo vamos a dejar aquí, vamos a dejarlo, sí, aquí. Lo mismo Hitlerito era más buena persona que, sí, es posible.
Posiblemente.
Bueno, por otro lado, un dictador tiene que tener muy claro que en cada momento hay que cambiar el discurso para así mantenerse, sí, sí, y mantenerse en el cargo.
Y si para ello hay que decir lo que no se piensa, oye, pues se dice...
Apoyo la libertad de prensa, las elecciones y la igualdad de derechos para la mujer. No me lo creo ni yo.
Claro, ¿qué? Dentro de la risa. Lo más adecuado es que no te pillen con el micro abierto, porque eso también hace feo. Y por último, Trump dice que Zelensky es un dictador. Pero de Putin no dice nada, porque ahora, por lo que sea, son colegas.
Por lo que sea, sí. No es raro, ¿eh? No olvidemos que tienen los mismos gustos en muchas cosas.
Soy Vladimir Vladimirovich Putin. Mensaje para Occidente. ¿Habéis visto que acabaos? ¿Eh? Que ni el joyero de Cigala maneja tanto oro. Esto sí. Y no el encalao ese de la Casa Blanca. O por no hablar del contrachapado gris cutre que gastáis en la Unión Europea. Que parece que os gobiernan desde un trastero. No me canso. Ni yo, ni los rusos. Que es que no tienen ni una queja. También es verdad que no tienen libertad para quejarse.
Qué buenísimo lo de el joyero de...
Del Cigala.
Cigala,
es que es verdad que lo de los dorados por todas partes les unen a Putin y a Trump.
Sí,
¿eh?
Sí, sí.
Son,
sí,
muy de horterada llamativa, ¿eh? Algo
y,
tendrá
y,
que
y
decir,
el claro, maquillaje. Bueno, ahí se une otro, yo me sé. Bueno,
sí, también. Que... Hoy también.
Gracias, John.
Hasta luego.
Adiós.
¿Qué horas son, mi corazón? Te lo dije bien.
Noche en La Habana, Cuba.
11 de la noche en San Salvador, El Salvador.
11 de la noche en Managua, Nicaragua.
Me gustan los aviones, me gustas tú, me gusta
viajar. Nos damos un paseo por las redes sociales, elecciones en Alemania. Una cosa os digo, la gran coalición no sería posible aquí en España, seamos sinceros. Silvia Martínez, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Hablas de ello en el videoblog de hoy, que podéis ver en X, en @expositocope. También está en Instagram, en exposito-cope, y en el canal de YouTube y de TikTok de Cope. Nos dice Héctor, hay muchas cosas que no serían posibles en España. ¿Por qué? Pues porque sinceramente creo que no tenemos nivel político para ello. Y también nos ha llegado el mensaje de Gema. Creo que en general en España hay muchos pactos que no se podrían hacer y creo que la clave está en que hemos perdido el espíritu de acuerdo que teníamos en otros tiempos.
Me gusta la montaña, me gustas tú, me gusta la noche.
Tiempo de tertulia esta noche con Ignacio Camacho, con Alejandro Requeijo, a las 9, las 8 en Canarias.
12:01.
Me gusta la cena, me gusta.
Dicho de otra manera, Ignacio Camacho y Alejandro Requeijo, tertulia a las 10, las 9 en Canarias, que me he equivocado. A las 9, nuestro tema del día, vamos a hablar de Alemania. ¿Y ahora qué? Sinceramente, reconócelo. A que sentimos envidia cuando en estos grandes países se consigue llegar a un gran pacto de Estado entre los principales. No me digas que aquí no es imposible. Luego en clase de economía charlaremos sobre la propuesta del gobierno, bueno, propuesta, que ya está cerrado, para condonar la deuda a Cataluña y ya de paso, dice Montero, a las comunidades autónomas. Es hazlo tú. Autónomo, empresario, pequeño empresario, retrásate tú un día en pagar el IVA. Luego di que te condonen solo ese día. Ya verás cómo te va. Esperamos mensajes.
Sí, recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope. También estamos en X, en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna, el 600-544-555, 600-544-555. Y también estamos en Instagram, en exposito-cope.
Radio Reloj. 5:00 a.m.
No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible.
Tiri, tiri, tiri.
Oye, que te suena, ¿que sí? Te suena, seguro que te suena. ¿Cómo no te va a sonar si es Línea Directa? Lo que igual no te suena tanto es que Línea Directa está entre los mejor valorados en España. Así que si estás pensando en cambiar tu seguro de coche, en Línea Directa te mejoran el precio directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Línea Directa, el valor de ser directo.
Sigue Ángel Expósito en X, @expositocope y @linternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram exposito-cope.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Papá, quiero ir al campamento digital.
¿Campamento digital?
Sí, y así aprendo de última tecnología. Y es gratis.
Fundación Cibervoluntarios organiza este curso Campamento Digital para colegios y asociaciones. Actividades para jóvenes de 9 a 17 años con formadores especializados. Solicítalo gratis en campamentodigital.org.
Con el apoyo del Ministerio de Juventud e Infancia y financiado por la Unión Europea Next Generation.
Las pirámides de Egipto. Estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más pro. Y como profesional de las reformas, en el Club Pro de Leroy Merlin tienes asesoramiento profesional y otras muchas ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
Atreverte a todo. Vivirlo.
ir a por todo. En Occident nos aseguramos de que estés bien asegurado para que vayas a por todo, todo y todo. Occident.
Lo que importa no es el nombre del plato, es que lleve huevos Rujamar. Gallinas libres, felices y bien alimentadas. Huevos camperos, ecológicos de suelo, siempre de la mayor calidad. Rujamar, huevos que cuidan de ti porque cuidamos de ellas. Rujamar, gallinas
en libertad. Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees.
Siete y media, seis y media en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este lunes que te resumo en varias claves. Primera, te lo hemos contado cuando encendimos la linterna. El Papa presenta una leve mejoría según el último parte del Hospital Gemelli de Roma. No ha tenido nuevas crisis respiratorias, la insuficiencia renal leve no es motivo de preocupación por ahora. Su cuadro clínico, eso sí, sigue siendo crítico. Segunda, Podemos reconoce que Juan Carlos Monedero siguió en los chats de la dirección del partido después de que recibieran dos denuncias de acoso sexual contra él. Podemos dice que no le echaron porque no había una resolución firme del Comité de Garantías. Tampoco le suspendieron de militancia, porque las víctimas no siguieron con el procedimiento hasta el final. O sea, mamoneo. Tercera, el novio de Isabel Díaz Ayuso, González Amador, se ha acogido a su derecho a no declarar ante la jueza que le investiga por presunto fraude fiscal y falsedad documental. Ha seguido el consejo de sus abogados al considerar que hacerlo vulneraría sus derechos, ya que todavía no se conoce el auto que resuelve el recurso de apelación. Una vez se reciba, González Amador va a solicitar comparecer de forma voluntaria. Y la clave económica del día que nos trae Pilar García de la Granja. ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Yo te cuento que el Gobierno ha anunciado hoy a cuánto ascenderá la condonación de la deuda de las comunidades autónomas que ellos proponen. 83.000 millones de euros. Nos hemos enterado, Ángel, de esto después de saber que esa cantidad, 16.000 millones, irán a Cataluña. Lo ha anunciado el líder de Esquerra, Oriol Junqueras, porque esta condonación, dice, forma parte del acuerdo PSOE-RC para darle la generalitat a los socialistas, a Salvador Illa. Esta cantidad, un 22% del total de deuda que tiene la generalitat con el llamado FLA, el Fondo de Liquidez Autonómica. Si miramos por comunidades, Ángel, Andalucía sería la que más deuda podría reducir, prácticamente 19.000 millones de euros, y con Cataluña es la más beneficiada junto a la Comunidad Valenciana. Ambas, eso sí, se van a negar a que se aplique esta condonación porque en todas las comunidades autónomas que gobierna el Partido Popular, este miércoles se van a oponer a la medida.
Gracias, Pilar. A las 9:30 en clase de economía vamos a analizar en profundidad este asunto. Vamos a preguntarnos por qué y ver cuál es el proceso a partir de ahora. Todos los días, a esta hora, nuestro filósofo Diego Garrocho nos hace pensar con su filosofía de bolsillo. Hoy nos preguntamos, ¿es bueno que todos los partidos estén en las instituciones? ¿Qué tal, profe? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Ángel. Pues me temo que la pregunta que hoy me planteas es bastante compleja de responder. Durante mucho tiempo, al menos en España, se sostuvo que ciertas opciones políticas, como Bildu, debían quedar excluidas del juego político normalizado. Que un partido sea legal no convierte sus políticas en opciones deseables, y la legitimación de la violencia terrorista parecía un límite claro para decidir con quién se puede o no se puede pactar. Sin embargo, el tiempo pasó, y cuando el PSOE necesitó los votos de Bildu, no hubo problema en incorporarlos a la mesa de negociación. Tanto es así que la Ley de Memoria Histórica se extendió hasta 1983 para satisfacer a Otegi y sus seguidores. Hablamos de una formación que sigue promoviendo homenajes a terroristas y que hace solo 2 años, en el Ayuntamiento de Vitoria, fue incapaz de condenar el atentado contra la tumba de Fernando Buesa, asesinado por ETA. El mismo partido que las elecciones municipales de ese mismo año, 2023, incluyó en sus listas a 44 condenados por terrorismo. En aquellos días muchos argumentaron que era mejor que estuvieran en las instituciones que asesinando en las calles. Tras las elecciones en Alemania de ayer, existe un consenso generalizado para aislar a los radicales de AfD, una medida que personalmente me parece razonable. Lo que no termino de entender es qué argumento emplearán aquellos que consideran aceptable la presencia en las instituciones de un partido que lleva a condenados por delitos de sangre en sus listas, pero que al mismo tiempo rechazan pactar con una formación que representa a más del 20% del electorado alemán. En mi caso lo tengo claro. Hay partidos que no deben formar parte de la normalidad política por los consensos que impugnan. Lo que me resulta más difícil de comprender es cómo algunos justifican la presencia o exclusión de los radicales según su propia conveniencia.
Gracias, Diego.
Gracias, un abrazo.
Chao.
Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
La policía sostiene que la mafia rusa ha vuelto con fuerza a España. Los agentes que luchan contra ella advierten que desde hace años han visto cómo grandes capos intensifican su presencia y sus actividades en nuestro territorio. La mejor prueba de ello es una operación conocida la semana pasada, en la que la Brigada Central del Crimen Organizado desmanteló una trama dedicada al blanqueo de dinero de las grandes redes mafiosas. Ojo, el cártel de los Balcanes, la mocromafia, la mafia china eran clientes de los rusos. Hubo 14 detenidos. Los investigadores calculan que cada semana movían desde España unos 800.000 euros, lo que hace que la cifra de negocio superase los 300 millones al año. Se trataba de una auténtica multinacional del lavado de dinero, con un nivel de especialización sin precedentes en España. Todos los lunes, Asuntos de Interior, Sucesos, Seguridad, con Pablo Muñoz. ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Oye, ¿cómo arranca esta operación de película?
Pues mira, esto empieza en 2023. Hay agentes que están destinados en la comisaría de Marbella y que, por supuesto, conocen a todos estos personajes. Pues ven que están haciendo movimientos raros y además que se están moviendo por distintas zonas de España. Y lo que hacían, les pedían hacer era que entregaban y recogían grandes cantidades de dinero. Por supuesto, era dinero que estaba claro que era de origen ilegal. Y que además esos contactos eran con sospechosos de pertenecer a redes mafiosas de otras nacionalidades. Entonces, a partir de ahí, es cuando arranca la investigación de la Brigada Central del Crimen Organizado, y a medida que avanza, lo que se ve es que hay una organización criminal muy potente con tentáculos en países como Países Bajos, Letonia, Lituania o Italia. En España, además, contaban con oficinas en distintas ciudades, cada una de ellas la gestionaba un cajero, y este cajero lo que hacía eran las entregas de dinero y recepcionaba a su vez el dinero que había que blanquear, ¿no? Es decir, como dice días antes, funcionaba como una multinacional, como es una agencia criminal, por tanto, al servicio de otras organizaciones, y esta es una modalidad que está ahora muy de moda y que se conoce como crime as service, ¿no? Algunas de las entregas llegaban a los 300.000 euros y se calcula que el movimiento mensual de efectivo era de varios millones solo en nuestro país y de procedentes de estas organizaciones mafiosas asentadas ya.
Uh-huh. Oye, antes lo hemos apuntado, ¿quiénes eran los clientes? Porque no sé qué eran peor, si los clientes o al final la empresa.
Claro, al final estas asociaciones son tienen muy muy peligrosas y desde luego que son de lo mejorcito de cada casa. Por ejemplo, como decías antes, ¿no? Cárteles serbios y albaneses, la Mocromafia, Mafia Armenia, también organizaciones ucranianas, de aquí les da igual, los ucranianos o los rusos, si se tienen que aliar en crimen organizado, se alían. Hay también mafias colombianas, mafias chinas, a las que les interesa a todas ellas pues mover el dinero por todo el mundo. Pero es que además la trama rusa desmantelada les permitía vivir el control, que es cada vez más fuerte, eso sí que hay que reconocerlo, que hacen los países sobre el dinero que maneja el crimen organizado. Y eso además, este lavado, esta forma de lavar dinero, les permitía no acumular grandes cantidades de dinero en efectivo en sus viviendas, que como se ha visto en el caso, por ejemplo, del inspector jefe de la UDF, pues es evidente que cuando entra la policía, pues encuentra ese dinero y hacen esas intervenciones a veces de unas cantidades pues astronómicas, ¿no? La red rusa lo que hacía es que les cobraba un porcentaje del dinero que blanqueaban, en torno a un 2-3%, y en cuanto a los métodos para mover el dinero, pues todos los imaginables. Ahí está desde de hacerlo de forma física, transacciones económicas con paraísos fiscales y empresas pantalla de por medio, e incluso también el tradicional sistema de compensación a bala, que este además permite que no haya que mover el dinero físicamente y que además no deja rastro.
¿Cómo se organizaba esta banda, la red, Pablo?
Pues mira, como te decía antes, cada cajero disponía en cada ciudad disponía de una caja fuerte de seguridad, una contadora de dinero de alta capacidad y un armario insonorizado para poder hacer contar ese dinero sin que nadie pudiera oír el ruido que hace este artefacto cuando cuenta billetes, ¿no? Cada vez que realizaban una entrega de dinero, los cajeros debían documentarla de forma muy precisa, con un recibo para los jefes que recibían los jefes de la organización. E incluso existía y eso es la primera vez que se encuentra, un protocolo de actuación que se entregaba a cada cajero al llegar a la ciudad de la que se iban a hacer cargo y que incluía, por supuesto, multas en caso de no seguir ese protocolo marcado al milímetro, ¿no? Por supuesto, las medidas de seguridad, pues ya te puedes imaginar, de enormes, ¿no? Cambiaban de casa cada poco tiempo, de coche también, y en ocasiones tenían pisos de seguridad solo para los negocios. Y además, los cajeros alternaban de ciudad cada cierto tiempo para evitar ser detectados por la policía. Y este cajero, cuando se iba, lo que hacía era instruir a sus sucesores los secretos del negocio, ¿no? Y luego hay una cosa que es muy curiosa, que esto también se ha visto muy pocas veces, y es que todos los móviles de la red estaban encriptados, de tal forma que si había una detención, de inmediato todo el resto de terminales se apagaban para que no hubiese fugas de información.
Oye, mafia, corrupción, viene a ser lo mismo. Claro, mueven mucho dinero. ¿Hay algún policía implicado?
Pues mira, por eso decía, sí, se trata de un policía nacional que estaba destinado en extranjería en la comisaría de Huelva, que fue detenido en Ayamonte, ¿no? Este ¿qué es lo que hacía? Pues es que una de las actividades también de este grupo mafioso era proporcionar documentación a los cajeros y a otras personas que se la pedían, muchas de ellas ucranianas, que necesitaban los papeles con rapidez, y este policía municipal, digo, policía nacional, perdón, era el que hacía ese trabajo, es decir, aceleraba los trámites administrativos para conseguir el permiso de residencia, en muchas ocasiones, por cierto, aduciendo pues la guerra de Ucrania, ¿no?, para ese siglo. Está en prisión como los tres principales miembros de la red.
Oye, ¿qué invertían toda esa pasta que ganaban?
Pues en este punto hay un tema que es muy interesante. Algunos de los jefes pretendían entrar en la instalación de células fotovoltaicas en Cuba para dotar de energía a la isla. Llegaron a entrar en contacto con miembros de la administración cubana a través de la embajada en Madrid para la puesta en marcha del negocio. El gobierno cubano estaba dispuesto a que entrasen y el pago iba a ser en especie, con grandes cantidades de minerales, de níquel y de oro, ¿no? Y para hacer ese negocio, fíjate, uno de los intermediarios aseguraba que contaba con el beneplácito de un conocido miembro del PSOE, que era el que debía facilitar y cerrar la negociación con los cubanos. Los investigadores, es verdad, y esto hay que decirlo, no han logrado determinar de momento si este político estaba al tanto de esa negociación o solo utilizaron el nombre como reclamo, pero esta es una línea de investigación que, por supuesto, sigue abierta. Y el intermediario esgrimía la relación directa que, según él, tenía con el abogado de dicho político de español, ¿no?
Dicho político, no vamos a decir nombres ni posibilidades, pero se sabe quién es, ¿no?
Sí, claro. Vale. Esto está más... Ten en cuenta que hay terminaciones telefónicas.
Claro, claro, y aparece directo, por ahí.
Lo que se está viendo es saber si es que... Porque hay muchas veces que puedes nombrar a alguien simplemente como para ganarte la confianza de ese individuo o a ver si es que es cierto que en efecto había alguna relación.
Pues me temo que continuará. Lo dicho, todos los lunes, asuntos de interior, seguridad, sucesos, en La Linterna con Pablo Muñoz. Gracias, Pablo.
Gracias, Ángel.
Cuídate.
Buenas tardes.
Chao, chao. Por aquí aparece, como todos los días, Julio César Herrero para propinar un...
¡Zas en toda la boca!
Hola, Julius.
¿Qué pasa, gelotísimo?
¿Qué pasa, chaval?
Pues mira, hoy se lo va a llevar la vicepresidenta del gobierno, ministra de las Haciendas Españolas, vicesecretaria general del PSOE y candidata a pillar la Junta de Andalucía comprando alcaldías, María Jesús Montero, que este fin de semana ha sido proclamada... Pues eso, candidata del PSOE a la Junta después de unas primarias reñidas. ¡Ah! ¡Es broma! Y ha dicho cosas muy serias para ganar unas elecciones autonómicas. Del PP...
Que no tiene solución ni a la sanidad, ni a la educación, ni a la vivienda. Que no aporta nada de nada. Porque no tienen ningún proyecto, ningún programa para Andalucía más que la confrontación.
Nada de nada. Así que Moreno Bonilla no tiene propuestas ni soluciones en sanidad, ni en educación, ni en vivienda. Claro, no como Pedro, que le sobran. Vamos a ver, Marezu, si no tiene soluciones y consiguió el 40% de votos en las pasadas elecciones, ganando en todas las provincias y en la mayoría de los municipios... Entonces, los andaluces son idiotas. Y dices que el único proyecto del PP es solo la confrontación. ¿No te estarás confundiendo? ¿Que estamos hablando de Moreno Bonilla? Si no puede levantar la voz. Así que, por afirmar que el PP no tiene ninguna propuesta y que Moreno Bonilla solo busca la confrontación, la vice... La vicepresidenta del gobierno, ministra de las Haciendas Españolas, vicesecretaria general del PSOE y candidata a pillar la Junta de Andalucía comprando alcaldías, María Jesús Montero, se lleva un...
¡Zas en toda la boca!
Oye, ¿y a mí qué me da de cuando esto ocurra? ¿Le va a pasar algo parecido a lo de Óscar López en Madrid?
Sí, es otro que tal baila.
Tiene así como una qué pintilla, carrero. ¿Verdad?
Sí, sí, sí.
Hombre.
Pero bueno,
no sé.
Allá ellos verán.
Allá ellos.
Sí, sí.
Adiós, Julísimo.
Adiós, hola.
Adiós, Julio Cesarísimo. Qué mal queda eso de Cesarísimo. Chao.
Adiós. Adiós.
La Linterna.
COPE. Estar informado.